Caravana de Letras, más que libros en Radio Farró. Buenas tardes y bienvenidos a Caravana de Letras, el programa literario de Radio Farró. El objetivo de este programa es hablar de libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a escritores, comentando libros y conociendo la agenda de Barcelona. Vamos, en general, un poco de todo lo que esté relacionado con las letras. En este programa, en la agenda, vamos a comentar dos eventos para el próximo miércoles y también hablaremos de un concurso de microrrelatos. La entrevista de esta semana es al escritor Álvaro Espinós, con quien conversaremos sobre su novela Podéis ir en paz. Y acabaremos el programa con la habitual sección de Crónica Literaria, donde vamos a hablar del libro Padre Infiel. Y la música que nos acompañará durante el programa de hoy es de Rich Charm, un cantautor mexicano. Los temas que escucharemos son Mi interior y Mil noches. Bueno, antes de empezar con la agenda, quiero recordaros que el Festival de Novela Negra Bese Negra 2020 hasta el 9 de febrero tiene actividades programadas. Bueno, y las actividades que traemos para esta semana son dos para el miércoles 12. La primera es en la Biblioteca La Inexplicable, de la calle Galileu, número 78 de Barcelona. A las 7 de la tarde se celebra una sesión de Poéticas Libertarias, dedicada a George Tralk. George Tralk es considerado uno de los poetas de lengua alemana más decisivos del siglo XX. Nació en Salzburgo en 1887 y murió en Cracovia en 1914. La librería La Inexplicable le dedica la primera sesión del año del ciclo de monografías poéticas libertarias y correrá a cargo del poeta Andreu Subirats un discurso que se basará en la recopilación de los poemas traducidos al catalán por Feliu Formosa y publicados por Adesiara con el título Obra Poética. Y de Sants nos vamos hasta Lesseps, pues el mismo miércoles 12, también a las 7 de la tarde, en la biblioteca Jaume Fuster, viene Almudena Grandes a presentar su última novela, La madre de Frankenstein, editada por Tusquets. Como muchos ya sabéis, Almudena Grandes se dio a conocer con su primera novela, Las edades de Lulú, con la que ganó el 11º premio de la Sonrisa Vertical. Desde entonces, sus libros han contado con el reconocimiento de los lectores y de la crítica. La madre de Frankenstein nos transporta a un manicomio de mujeres, triste metáfora de la España del franquismo. Es una obra que está basada en la vida real de Aurora Rodríguez Cabelleira, aunque a veces parece un delirante argumento de ficción. La madre de Frankenstein es además un apasionado relato de una mujer y de un hombre que optaron por resistir a un lugar convertido en un espejo del país. Y como última propuesta, quiero invitar a todos los aficionados a la escritura que participen en la 8ª edición del concurso de microrrelatos que organiza el Museo Marítimo de Barcelona. El tema de esta edición es Rescate en el mar y puede participar cualquier persona mayor de 10 años. Los microrrelatos se pueden escribir tanto en castellano o en catalán y no deben superar las 150 palabras. Para más información es mejor ya visitar el web del Museo Marítimo de Barcelona. Y el plazo para presentar los escritos, los microrrelatos, acaba el 13 de abril.
Yo sé que no existen las casualidades y que el mundo asoma posibilidades. Aquí estás tú. aquí estás tú. Encontré el amor lejos de lo pensado. Tú llegaste cuando lo había imaginado. Aquí estás tú. Aquí estás tú. Siento que puedo sonreír, que he vuelto a relucir.
De junio de 2006. Una mañana del final de la primavera, Severo trataba de poner en marcha un viejo ventilador. El día prometía ser tórrido y más en la sacristía. Una habitación cuadrada, sin ventanas, rematada por una alta cúpula. En cuanto entraba en ella, se sentía cohibido por las esculturas de yeso, grandes y toscas de 8 santos, encajadas en sus hornacinas por encima del nivel de los armarios. La altura, la penumbra y el polvo acumulado durante generaciones les daban un aspecto fantasmal. De entre los hombres barbudos con túnicas, reconocía a San Pedro, San Pablo y San Cristóbal, por las llaves, por la espada y por llevar un niño sobre los hombros. Identificó a San Sebastián por su cuerpo medio desnudo, penetrado por media docena de flechas, y a Santa Águeda por la bandeja en la que parecía ofrecer sus pechos cortados. Tenía que pedir a don Ignacio, el archivero de la diócesis, que le ayudase a averiguar quiénes eran los otros tres.
Acabamos de escuchar el primer párrafo de la novela de Álvaro Espinós, Podéis ir en paz. Buenas tardes, Álvaro, y bienvenido a Caravana de Letras.
Buenas tardes, muchas gracias.
Antes de empezar de hablar de tu novela, me gustaría poder situar a los oyentes y que te conozcan un poco. ¿Quién es Álvaro Espinós?
Yo.
Fantástico.
A ver, Álvaro Espinós es un barcelonés setentón que vive en el Putxet, que está casado, que tiene 3 hijos y 5 nietos.
Wow.
Que ha sido abogado durante bastantes años y que al dejar la profesión pues se le ha ocurrido meterse en este berenjenal de intentar escribir cosas para entretenerse uno mismo y a los demás.
Muy bien, porque de alguna manera tu familia ha estado vinculada al mundo de la literatura, aparte que tú te has dedicado a la abogacía.
Correcto. Mi abuelo materno era editor, era librero, tuvo la... ya hace años desaparecida la Librería Occidente en el Paseo de Gracia, Incluso había firmado algunos libros sobre temas varios, astronomía, buena educación, cosas completamente variadas y distintas entre sí. Sus hermanos también estaban en el negocio editorial y en el librero. Tuve un hermano periodista que publicó también algún libro. Y una tía mía también, una hermana de mi madre, también había publicado alguna cosa. O sea que sí.
Lo llevabas ya un poco en la sangre, ¿no?
Por lo menos había convivido con esto.
Claro, muy bien. Pero tú en el mundo de la escritura tienes una doble vida. Por un lado has escrito varios volúmenes relacionados con la abogacía y por otro lado cuentos. Uh-huh. De los libros de la abogacía no vamos a hablar.
Más te vale.
Porque son seguro que son aburridísimos.
Tostones. Impresionantes.
Vale. Y bueno, tú te inicias escribiendo cuentos y en el 2005 publicaste un cuento que se llama Al fin y al cabo son bisutería, en una recopilación de cuentos del Colegio de Abogados, que es Contas d'Advocats.
Correcto. Creo que selección de los que se presentaron a un concurso con ese título, Contas d'Advocats.
Muy bien. Luego en el 2008 tienes publicado otro que se llama Saudade y el final de Aída, que bueno, están en un recopilatorio también de cuentos de un libro que se llama Parejas, editado por la Asociación Grafein.
Correcto, pero para matizar simplemente hay esos dos que has dicho y otros dos.
Hay cuatro. Esos me los habías escondido, entonces. Muy bien. ¿Esta asociación es de un taller, me parece, de escritura?
Sí, esta entidad, vamos, ni sabía que existía. Conocía el taller. El taller dijeron, te lo publicaremos. Y esto es un apéndice del taller.
Muy bien. Y luego también tienes publicado en la revista Escribir y Publicar un poema satírico que se llama C'est la vie, mon ami.
Correcto.
¿Mucha sátira en el poema?
Toda. Yo creo que es satírico de arriba a abajo en el texto y en la forma, porque son más que rimas, son todos esdrújulos.
Mm. Cierto, lo he leído y es muy curioso. Sí. ¿Qué te aporta la escritura?
¿Qué me fuerza?
¿Qué te aporta?
¿Qué me aporta la escritura? Bueno, la escritura es una forma de expresar algo que queda un poco convencional decir que llevas dentro, pero no veo otra forma de decirlo. Algo que quieres decir. Es una forma divertida y satisfactoria de emplear tiempo, y en este momento tengo mucho.
Claro.
Y yo diría que es una consecuencia, no diré si es necesaria o no, pero es una consecuencia de haber leído bastante y tener mucha afición por la lectura.
Bueno, ya en 2013, después de haber escrito estos cuentos, te lanzas y has escrito una novela, Podéis ir en paz, que la presentas a un premio, que es el Fernando Lara, y quedan las 10 finalistas. El premio Fernando Lara, para quien no lo conozca, se concede anualmente a una obra, bueno, una novela inédita en lengua castellana, y está organizada por la Fundación José Manuel Lara y la editorial Planeta. ¿Qué se siente al verse finalista en un premio?
Un suflé de ego.
Claro,
sube mucho, pero se baja enseguida.
¿Por qué?
Hombre, vamos a ver. Sube mucho porque dices, bueno, alguien te reconoce. Después de haber recibido muy pocas respuestas de editoriales y todas en el mismo sentido. No encaja con nuestra línea editorial. Parece que hay un sitio donde te hacen caso. Bueno, el caso es relativo. Te invitan a cenar en Sevilla. Llegas allí y te ves en el último rincón del preciosísimo Jardín de los Alcázares, con otros dos finalistas y unos señores de Sevilla muy simpáticos. Y ves que allí eres un puñetero figurante. Estás lo destacado allí en la primera parte son las figuras.
Vale.
De la literatura, del toreo, del cante, etcétera, que se pasean por ahí y son muy celebradas. Luego es la persona que ha ganado el premio.
De los 10 finalistas, uno es el ganador.
Correcto. Y entonces es cuando te das cuenta que eso de ser finalista no es ser recibido con desfiles y como Mr. Marshall, como bienvenido al Mr. Marshall, sino nada que se parezca a eso y que después no sirve de gran cosa. Porque luego, hasta que me publican la novela, pasan 4 años.
Cuatro años.
Bueno, realmente
sí.
Partes por programación de la editorial, pero otra parte porque, a pesar de añadir en los currículums y en las historias estas uno de los 10 finalistas del premio Fernando de Lara, pues sigue recibiendo el mismo silencio del 85-90% de las editoriales donde lo mandas y la misma respuesta, quizá con 2 o 3 excepciones, de no encaja con nuestra línea editorial.
Vale, a ver, lo que me has explicado, la verdad es que es un poco triste, ¿no? Sentirse así después de haber recibido una mención en un premio, ¿no? Bueno, una mención, el haber sido nominado, haber sido finalista. Pero yo creo que también da un punto positivo, es decir, bueno, mi novela puede interesar.
Correcto. Por lo menos te crees que ha podido interesar a alguien y que puede haber alguien más en el futuro.
No, pues si no, no hubiese quedado entre esas 10 finalistas. O sea,
pues supongo.
Sí. Pasa que, claro, es lo que tú dices, ¿no? Que te vas con una idea a Sevilla y vuelves con otra bastante diferente.
Bueno, esa época también, todo hay que decirlo, es una época muy mala. Porque estamos en plena crisis.
En plena crisis, sí.
La crisis le hizo cerrar muchas librerías. El cierre de las librerías repercutió en editoriales, nadie quería aventuras y se restringieron mucho las cosas. Pero vamos, aún así fue bastante tiempo.
Sí, 4 años son muchos. Pero bueno, al final conseguiste publicarlo y bueno, y ahora pues sí, vamos ya a hablar un poco en sí más de la novela. Podéis ir en paz, es una novela que está escrita desde el humor y la ironía. ¿Qué van a encontrar los lectores entre sus páginas?
Bueno, los lectores van a encontrar varias cosas. Van a encontrar eso, humor e ironía. Van a encontrar crítica. Van a encontrar, ahora se lleva mucho esto, sexo. Y un poco curioso. Y van a encontrar referencias a corrupciones urbanísticas. Van a encontrar, qué sé yo, un poco de todo. Van a encontrar los problemas de un hijo y una madre, un hijo que no es normal ni física ni psíquicamente, y una madre que está dedicada a él, y este chico tiene unas pulsiones sexuales importantes. Y también, si quieres, es una forma de tocar un tema que no te diré que sea tabú, pero que se tiene poco en cuenta.
Sí, un poquito, sí.
Encuentras esto. Y quizá podría decir que esta novela se podría leer, se puede leer de muchas maneras, pero se podría leer también como una novela sobre los principios. Hay un personaje, el protagonista, que ha vivido siempre rodeado de unos principios que le han venido impuestos, pero que él ha aceptado absolutamente, y que llega un momento que se da cuenta, por distintas vicisitudes, de que esos principios le vienen estrechos y deja de asumirlos. Vale. Hay otro personaje, digamos, que vive de predicar esos principios y no los practica, pero ni por casualidad.
El obispo. Para situar un poco a los lectores, a los posibles lectores de Podéis ir en paz, el protagonista es un cura que se llama
Correcto.
Severo. ¿Cómo es Severo? Él descubre muchas cosas, pero bueno, ¿quién es? ¿Qué hace?
Bueno, Severo es un buenazo, que es por vicisitudes familiares y económicas se encuentra metido en un seminario desde la primera enseñanza. Y ahí se siente cómodo, digamos que se siente seguro, su zona de confort. Y eso le hace aceptar pues todo lo que le dicen, todo lo que le indican que es la, entre comillas, la verdad, la única verdad. Y el hombre, bueno, se acostumbra a eso, se lo cree, y de repente se hace consciente de que está un poco de parachoques o de proa de barco en una operación inmobiliaria bastante corrupta que involucra al obispo y a la consejera de Cultura de la Comunidad Autonómica. Descubre cosas, no las voy a decir, no las voy a revelar aquí, pero descubre cosas del obispo, sí. Esa falta de principios y de otras personas.
Sí.
Y se da cuenta de que tal vez esos principios en los que estaba tan metido, hay dos diálogos que lo reflejan mucho en el libro, que son los de él con Magdalena. Pues ya le flojean, ya no los lleva bien. Y es un poco, en parte, esta trama principal es un poco una amiga decía la educación sentimental. Yo creo que es algo más. Es la historia de una decepción, la historia de un alejamiento de unas doctrinas religiosas, políticas o lo que quieras, en las que se cree en un momento y se deja de creer.
Correcto. Hemos hablado de Severo, que es el protagonista. También has comentado que hay otro personaje, que es Saturio, que es el hombre este que está discapacitado y que, bueno, que tiene unas necesidades sexuales bastante importantes. Has hablado también de Magdalena, que es la monja que trabaja para Severo.
Sí.
¿Qué otros personajes podemos encontrar en la novela así que sean más destacables?
Bueno, antes de entrar en los personajes, déjame decirte una cosa.
¿Sí?
Que creo que está bien decirla antes de entrar en los personajes. Yo cuando estaba escribiendo esta novela, asistía a un taller de escritura. Consideré que la había acabado, se la llevé a la persona que llevaba el taller y me dijo no la des por acabada, considera que estás a mitad y que has de desarrollar otro tanto dedicándolo a los personajes secundarios. Yo le tengo que agradecer muchísimo este consejo porque yo creo que estos personajes secundarios dejan de serlo. Son personajes que todos ellos están dibujados.
Están muy, muy presentes en la novela.
Están muy presentes, están muy trabajados todos ellos. Y todos ellos tienen sus vidas y hacen sus cosas. Y, de hecho, protagonizan otras tramas que se entrecruzan con la principal o con las dos principales, como la necesidad del obispo de conseguir que beatifiquen a un sinvergüenza para hacer negocio, o la curiosa entrada en política de Julián. Y aparte de estos personajes que acabo de citar, pues también hay otros menos relevantes, si quieres, pero que también tienen su peso, como Soledad,
sí.
Como Ignacio,
sí.
Como Venancio, como Hermógenes, que no está, porque no lo vemos, porque este se ha muerto hace mucho tiempo, pero está presente, y como el peluquero, que es un personaje muy simpático.
Sí, correcto.
Que corre por ahí. Mm.
Simpático y entrañable el peluquero, la verdad es que sí. La novela está situada en el año 2006 en Torquemada de Río Mediano, un lugar que solo existe en tu imaginación, Álvaro. ¿Cómo decidiste crear este pueblo o este lugar?
Hombre, vamos a ver, me iba a meter con alcaldes, con consejeros, con obispos y con las madres que los trajeron al mundo. Entonces, buscar una población concreta es ponerle nombre y apellidos.
Claro.
Y eso, piensa que soy abogado y me hace ser prudente.
Muy bien.
Entonces, bueno, no es nada original esto de crear e inventarse una población. Macondo, sí. Comala, Santa María, yo qué sé, tantas y tantas poblaciones inventadas como hay.
Sí, sí que hay, sí. Pero bueno, es curioso porque yo iba leyendo el libro y me iba imaginando el recorrido por dentro del pueblo, ¿no? La gente cuando va caminando y las
plano.
Calles.
Hice un plano para hacer estos recorridos.
Vale, para poder situarte
para
también.
Para poder situarlos y no meter demasiado la pata.
Sí, porque se ve, o sea, como muy calculado y gira a la derecha, gira a la izquierda, llega a la plaza. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, siempre se ha dicho que un autor cuando escribe pone rasgos verídicos en según qué personajes. ¿En tu novela también se da el caso?
Bueno, en mi novela yo diría que sí. Sí, bueno, hay alguna cosa autobiográfica. ¿Mm? La primera es la idea general esta de creer unas cosas y dejar de creer en ellas.
Ya.
Evidentemente esto me ha pasado, supongo que nos ha pasado a muchos.
A muchos, con la edad sobre todo, nos vamos desencantando.
Nos vamos desencantando de muchas cosas y ojalá que muchos se desencantaran de muchas más. Y bueno, mi proceso fue completamente distinto, pero se me ocurrió tocar el tema en esta novela. Hay las anécdotas, tres me parece que son, que le pasan al niño a Severo cuando es niño y está en el seminario con el profesor Venancio, me han pasado a mí en el colegio al que tuve el honor de acudir. Hay otra cosa también que está escrita con cariño y con un muy buen recuerdo, que es el olor a higos.
Ah, muy entrañable.
Ese olor a higos es el de la casa en que veraneaba yo con mis padres y mis abuelos, en que había dos higueras que no había forma de ponerlas, de programarlas, y daban los higos cuando les daba la gana a ellas, y era todos a la vez. Y entonces mi abuela, con todo el exceso de lo que no podíamos comernos, hacía unas mermeladas de higo la mar de buenas, y en el día o los dos días en los que se hacía la mermelada de higos, toda la casa era una higuera.
Olía mermelada de higos, qué bueno.
Estas son cosas, sí, autobiográficas, reales. Y hay un personaje, el padre Venancio, que naturalmente no se llamó nunca así, pero que es un cura del colegio al que fui. No le han pasado estas cosas exactamente, pero le han pasado cosas
algunas
que creo que son similares.
Muy bien. Supongo que, bueno, eso, la experiencia que vamos acumulando con los años nos ayuda a crear personajes interesantes, ¿no? Y poder relatar cosas que quizás de otra manera no se relatarían.
Bueno, es ponerse.
Ponerse, sí, 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 exacto. Si tuviésemos que etiquetar la novela, ¿podríamos decir que es una novela costumbrista?
Mira, dos cosas. Uno, lo de las etiquetas a mí no me va mucho. Porque
vale.
Creo que cuando etiquetas, reduces bastante. Esta novela, algunas personas a las que se la di a leer, la han calificado de costumbrista. Mi amigo Jorge de Comiges, que en aquella época dirigía el diario Que Leer, la revista Que Leer, me dijo que era costumbrista. Casi me enfadé. Y entonces me la volví a mirar. Y dije, bueno, para mí no es costumbrista, pero tiene rasgos costumbristas y puede ser leída como una novela costumbrista. Pero es que no es lo único que me han dicho. Uh-huh. Mi amiga Ludovica, una buena profesora, me decía que es una educación sentimental.
Sí, también.
Lo es. Puede ser leído así. Lo es, no. Puede ser leído así, si se quiere, sí. Una compañera de escritura, Diana, me decía que es una crítica a la Iglesia y a la clase política. Evidentemente, pero no se reduce a eso. Uh-huh. Es bastante más que eso. Mi editora, hablando con su hija, que la hija que no la había leído, le preguntó, ¿y esto de qué va? Y dijo, es de intriga con escenas fuertes. Y dije, no. Pero bueno,
hombre, sí,
se puede leer
porque
así.
Tiene elementos de sorpresa y hay intrigas, sí. Y hay secretos. Y, sí.
Sí. Y un escritor también me dijo que había tocado temas escabrosos. Y dije, mi abuela ha resucitado. Es la expresión que hubiera usado ella seguramente. Es decir, sí. ¿Se puede leer como novela costumbrista? Sí. ¿Se puede leer de otras maneras?
También.
¿Hay que leerla de una forma en concreto? No, yo creo que es una novela un poco rara. Que no puede reducirse a una de estas cosas. Es un poco de todo. Es un poco de todo esto, pero es un poquito más, diría yo.
Es un poquito más y además encontramos homenajes ocultos a otros escritores. ¿Te inspiraste en alguna situación en particular o cómo te vino la idea?
Pues no me inspiré en nada concreto y la idea me vino, mira, al ponerle el nombre al pueblo.
Vale.
El río Mediano evidentemente es Jorge Manrique y dije, ¿y así por qué no pones otras? Y hay unas que son muy visibles y dichas. Otras que son bromas, cuando el otro personaje que no he citado, un cura viejo, se está muriendo, habla de las hermanitas visitadoras. Y esto evidentemente es una referencia a otra, una broma fantástica de Vargas Llosa. Bueno, dejémoslo ahí, porque si no vamos a explicar demasiado.
Explicamos demasiadas cosas, bueno. Bueno, hay muchos elementos de sorpresa en la novela. ¿Hay algunos que se puedan explicar o los dejamos todos en suspense para que los oyentes vayan a buscar el libro y se lo compren y lo lean?
Bueno, desde luego que lo hagan. Vamos a ponernos en plan umbral. Pero yo no sé muy bien, cuando me hablas de elementos sorpresa, ¿de qué estamos hablando?
¿Qué sorpresas se van a encontrar o qué?
Bueno, sorpresas se van a encontrar muchas.
Muchas. Muchas.
Pero no las vamos a ir desvelando. Y yo diría que se van a encontrar otra sorpresa, porque es que dentro de esta cosa irónica y un tanto humorística y de crítica y tal, van a encontrarse ideas. Uh-huh. Van a encontrarse ideas y van a encontrarse motivos sobre los que reflexionar. Por eso te digo, es un poco raro.
Sí, bueno, yo cuando me he leído, he tenido la suerte de poder leerme el libro y me ha gustado mucho básicamente por la crítica actual a la sociedad española que se hace en todos los aspectos, como bueno, pues en el religioso, en el cultural, en el político, en el económico también. Bueno, un poquito en general todo. Tal como estamos viviendo ahora, y sí que se hace una crítica, que es lo que tú comentas, que da pie a mucha reflexión.
Pero fíjate que este libro ya estaba súper escrito. En el libro hay un episodio de búsqueda de la tumba de un personaje.
Sí.
Y coincide con la búsqueda de la tumba de Cervantes, ¿era verdad? O de Lope, en Madrid. Que estuvieron buscando, levantando las losas de una iglesia el año pasado y analizando restos, etcétera, etcétera. No sé si no recuerdo en este momento si era Cervantes o López de Vega. Digo, pues Esto es casi una premonición.
Sí. Bueno, inventado, realmente no se ha inventado nada, pero no. Siempre hay formas más bonitas que otras que contarlas. Los oyentes, si quieren comprar tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir?
Pueden, si están en Barcelona, pasar por la editorial, que está en el Passatge Arcadia, entre Tuset y Balmes.
Vale, que no lo hemos comentado, es la editorial...
La Vocal de Lis.
La Vocal de Lis, exacto.
Unas señoras, tres chicas encantadoras. Si no les es cómodo, lo pueden pedir por internet, tanto Amazon, Corte Inglés...
Vale. O sea, a través de internet se puede adquirir.
Las grandes librerías, el servicio de internet lo tienen. Y si no, si van a su librería habitual, pueden encargarlo. Y allí ya hablarán, lo pedirán al distribuidor.
Claro, muy bien. Y actualmente estás preparando tu segunda novela.
Sí.
¿Qué podemos avanzar a los oyentes?
Pues que no llegará enseguida.
Que falta mucho.
Falta mucho. Esta segunda novela la estoy haciendo, estoy cruzando dos historias distintas. Una que tiene un inicio real, una historia de amor un tanto curiosa. Si fuera convencional no me interesaría. Uh-huh. Una historia de amor un tanto curiosa es una de las novelas. No, perdón, una de las tramas.
De las tramas de la novela.
Y la otra va de terrorismo. Lo quiero dejar aquí. Y al mismo tiempo, yo no sé si al final acabará siendo así o no, porque te pones a escribir y lo que creías que ibas a hacer lo haces a medias y haces otra cosa.
Claro, se va cambiando.
Se va cambiando sobre la marcha, sí. Pero quería también hacer un poco de broma, y no broma, que se puede hablar en broma y decir cosas serias. Hablar sobre la novela. En un primer tres capítulos, inicio, nudo y final de una novela. Que a los principios de novelas, todos no sabemos muchos principios de novela, pero hay algún final que es fabuloso. Hay cercas, termina una novela diciendo... Esta novela termina así, punto.
Y punto final. Y se acabó. Y al que le guste bien y al que no, también.
Fantástico.
Muy bien. Según tu experiencia, ¿a escribir se sabe o se aprende?
A ver, ¿a bailar se sabe o se aprende? Se aprende. Pero hay que tener...
Unas habilidades.
Uh-huh. Yo creo que es lo mismo. Mira, mi experiencia, que es de la que puedo hablar... Yo durante prácticamente 50 años he estado escribiendo bastante cada día. Contratos, demandas, informes, yo qué sé. Pero el 60% de mi tiempo
era escribir.
Entonces, cuando me jubilé, pensé, bueno, tienes esta práctica, vamos a desarrollarla de entrada. La desarrollé en esos libros tochos sobre temas jurídicos. Pero eso se ha acabado. Y entonces dije, bueno, tienes imaginación, vete a algún taller que te enseñen mínimamente las reglas de juego para no hacer demasiadas novatadas. Y creo que es el camino, ¿no? Pero primero, has de saber un mínimo. Hay que tener un mínimo de conceptos básicos, que los puedes haber deducido al leer.
Claro.
Cierto.
Leyendo se aprende mucho.
Leyendo se aprende muchísimo. Y analizando lo que lees, más. Se sabe o se aprende, las dos cosas. Si sabes, si no tienes un mínimo de aptitudes de imaginación, lo que vas a hacer es ensayo.
Claro.
Sí.
Claro. Pero vas a escribir.
Claro. Si tienes imaginación, pero no tienes el mínimo de conocimientos, pues a lo mejor haces un churro demasiado grande.
Vale, muy bien. Y ya para acabar, ¿qué consejos darías a los que están empezando?
Pues que insistan, que escriban, que no se obsesionen por esas cosas que llaman escaletas y que algunos consideran que son imprescindibles, que no se obsesionen por eso, que los personajes andan solos, hacen lo que les da la gana. Un personaje que hemos nombrado, Fidel.
Sí, que es el peluquero.
El peluquero, sí, que lo hemos nombrado. Es entrañable. Sí, le hemos nombrado. Sí. Le hemos nombrado. Este salió cuando estaba casi acabada la novela y se me ocurrió meterlo por varios sitios. Ajá. Pero no existía. No hay que obsesionarse con una idea preconcebida de lo que se va a hacer. Hay que hacer. Decían que la inspiración llega, pero sobre todo que te pille escribiendo, por si acaso.
Claro.
Y hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia porque lo primero que se hace es un desastre. Y ese primer texto hay que corregirlo y recorregirlo.
Trabajarlo mucho.
Trabajarlo mucho. Te diría, le hice dos repasos de arriba abajo de la novela solo para poner las frases en orden, sujeto, verbo, predicado. Y aún se me ha escapado alguna. Y otras dos para eliminar en diálogos, porque el diálogo retiene mucho la acción.
Vale.
Y bueno, como estas dos lecturas le he hecho, pues no sé cuántas, infinitas. Hay que tener paciencia y tener paciencia sobre todo luego cuando lo vas a llevar por ahí, porque es un calvario.
Vale, el ir buscando editorial, ir buscando forma de editorial publicarlo.
Es un calvario.
Ahí no hay que perder los ánimos.
Hay que perder los ánimos, hay que estar preparado para que lo mandes a 40 editoriales y de las 40 editoriales te contesten 5 diciendo que no encaja con su línea, las demás ni caso.
Ni eso.
Es decir, sin embargo, que he tenido 3 llamadas. De editores diciendo no te lo vamos a publicar nosotros porque tal y porque cual, pero sigue.
Ajá, incluso, eso es bueno.
Incluso me indicaron alguna otra editorial donde mandarlo, que tampoco resultó.
Bueno, pero
no, pero sí ha habido casos excepcionales, excepcionales de gente encantadora.
Qué bien, pues me alegro muchísimo. Muchas gracias, Álvaro, por venir a Caravana de Letras.
Un placer.
Y esperamos que regreses cuando acabes tu segundo libro y que no tardes mucho.
A ver, me encantaría.
Gracias.
A ti.
Te encontré aquí, te miré y supe que eres para mí. Corté las alas a mi soledad, abriste toda posibilidad de hacerme feliz. Sonreír, abrí los ojos y era realidad. Bajé la guardia y no volví jamás a ser el que fui. Inténtalo tú, derrama tu luz.
la crónica En la crónica literaria vamos a hablar de la novela Padre Infiel de Antonio Scurati, publicado por Libros del Asteroide. Antonio Scurati es un escritor italiano que también da clases de literatura y escritura en la Universidad de Milán. Y en el año 2014 publicó El Padre Infiel y fue novela finalista del premio Strega. Tal vez no me gustan los hombres, así empieza la novela. El día en que la mujer del protagonista rompe de repente a llorar en la cocina y se produce un pequeño cataclismo. Es uno de esos días en que la vida se cae a pedazos, pero que a la vez empieza a explicarse por sí misma. Y es entonces cuando el protagonista va en busca de la auténtica verdad del ser humano. Desde la entrada en la edad adulta, el enamoramiento, la construcción de una familia, el nacimiento y la educación de una hija, hasta el desenamoramiento de su esposa y el regreso feroz de los demonios insaciables del sexo. Todo se nos aparece a través de su mirada implacable y conmovida. En lo contra de lo que pudiera pensarse, es un libro en el que hay pocas infidelidades carnales y tampoco estamos ante un drama matrimonial que no sepamos cómo va a terminar. Indagando en el espíritu de su tiempo, Scurati compone un personaje creíble a través de una prosa sin apenas retórica, aunque sí sobrada de términos filosóficos. Esta novela, Padre Infiel, tiene mucho de ensayo, de crítica de las costumbres y en concreto de la paternidad en la sociedad actual. Es una obra de tono confidencial que nos obliga a reflexionar sobre los sucesos tan usuales en nuestra vida como la convivencia conyugal o el papel de los hombres en el cuidado de los hijos. El Padre Infiel es un relato de un hombre en crisis en una sociedad en crisis, de un padre que es infiel no tanto a su mujer como a su hija, o así lo siente él. Un padre que tendrá que ver cómo sus esfuerzos no valen para que su hija viva tan bien o mejor que él. Es un relato de un hombre que trata de aprender a ser padre en una sociedad donde todo parece tener un valor social, salvo las tareas cotidianas que impone la paternidad. Con El Padre Infiel, Antonio Scurati ha escrito su libro más personal, inflamado por un tono cordial de confesión. Y a la vez ha escrito una novela de la educación sentimental de toda una generación. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Te han acompañado Kima Parra en el control técnico y la que os habla, Nuria Riera. Esperamos que hayáis disfrutado y nos acompañéis en el próximo viaje de Caravana de Letras.